Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 28 de febrero. No es el último día de febrero, mañana es 29, es bisiesto. Los que cumplen años los días 29 están de enhorabuena, pues por fin pueden celebrarlo. Por ejemplo, el presidente del gobierno, que cumple 48 años, mañana, Pedro Sánchez. 28 de febrero, dicen los del tiempo que hoy van a subir las temperaturas casi hasta los 20 grados, una jornada primaveral, pero cara al fin de semana, viento, lluvia y bajada de temperaturas. Ahora mismo tengan en cuenta que hace frío, 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. En la zona sur están de enhorabuena los seguidores del Getafe, especialmente los 2.500 que ayer acompañaron a su equipo en el Johan Cruyff de Ámsterdam. El Getafe se ha clasificado para los octavos de final de la Europa League. Están de enhorabuena a sus seguidores y estamos de enhorabuena a la Comunidad de Madrid por este éxito deportivo de este equipo de la Primera División, que sigue construyendo su pequeña leyenda, su pequeña gran leyenda. El Getafe estará en el sorteo de los octavos de final de la Europa League, y que tenga mucha suerte y que siga adelante después de conseguir el pase a la siguiente ronda de esta competición europea. Los casos positivos por coronavirus aumentan en nuestro país, en la actualidad 23, a los dos jóvenes que permanecen ingresados en el Hospital Carlos III. Hay que sumar dos en el Hospital de Torrejón. El que más preocupa es un hombre de 77 años que ingresó el pasado día 15 por neumonía y que se encuentra en estado muy grave en la UCI. El otro hombre de 50 años está estable y no se teme por su vida. Estos dos casos tienen como elemento común que ninguno de ellos ha viajado fuera de España y se investiga las causas y el origen de ese coronavirus en esos casos. En Valencia han dado positivo 7 personas, dos de ellas tampoco habían viajado ninguna a zonas de riesgo. El resto de casos confirmados sí son importados, en Barcelona, otros dos en Castilla y León. Además han llegado repatriados de Wuhan, otros 5 que están en el Gómez Ulla, y la bolsa, que sigue sumando pérdidas. La peor semana ya se empieza a comparar incluso con 2011, que es una referencia de pérdidas. La bolsa, 70.000 millones, 70.000, un 11%. Veremos cómo concluye esta semana, pero en 6 días se ha perdido 70.000 millones, anticipando en la bolsa, con esas pérdidas, un menor crecimiento económico, que es lo que dicen los expertos, que la bolsa anticipa acontecimientos, y lo que nos anuncian con las decisiones que están tomando los inversores es un menor crecimiento económico en la economía mundial en general. Tenemos el buen dato de Madrid del último año, que creció un 3%, un punto más que la media nacional. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La contabilidad nacional ya ha reconocido desde 2018 lo que muchos llevábamos diciendo décadas, que Madrid es el motor económico de España.
Por lo demás, es noticia que el Gobierno aprobó ayer, hizo un 2x1, el techo de gasto, el primer papel de los presupuestos de 2020, y el techo de gasto, por sorpresa, de 2021. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que no se sabe si va a haber elecciones en Cataluña y se asegura el Gobierno ya prácticamente la legislatura, porque con el primer papel de los presupuestos del año 21, una vez que pasen las elecciones en Cataluña, que en teoría son antes de verano, pues ya puede seguir adelante con sus socios Esquerra Republicana de Cataluña, que ayer se abstuvo. Es clave lo ocurrido ayer en el Congreso por varias razones, porque asegura el futuro de la legislatura, porque le da al Gobierno todo el tipo de margen, haya o no elecciones en Cataluña, y porque a la vez se supo que la Generalitat daba el primer permiso penitenciario para Oriol Junqueras. Hoy estamos preguntando en OndaMadrid.es qué le parece que Oriol Junqueras pueda tener ya un permiso para salir de la cárcel. Ha cumplido menos del 20% de su condena. Esos dos hechos están vinculados junto con la mesa de negociación España-Cataluña, la delegación española y la delegación catalana, que decía la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Esa mesa de negociación glosada ayer por los expresidentes Aznar y González.
Que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas, en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no lo hiciste,
claro, pero
y yo
no hubiera hecho tantas cosas, pero no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, alguna de las cosas que pasaron y tal. Bueno,
sí, pasaron
pero
muchas
da igual.
Cosas, pero no esta.
Sí, él, no, sí, claro.
No, pasaron muchas cosas, pero no esta. Más noticias ahora mismo en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la 6 que corta el carril izquierdo a la altura de Las Rozas en dirección Madrid y genera retenciones. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Al margen de esta incidencia encontramos circulación lenta ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y la 5 en Campamento. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Costa Lada, dirección A2, desde Valdemarina Monte Carmelo en sentido A1 y en Villaverde, dirección A4. Y tengan precaución también en la M50, hay tráfico en aumento en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6. Enseguida llegamos a Madrid y contamos el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general, empezando por los 23 casos de coronavirus en nuestro país. Preocupa a un ciudadano de 77 años ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón de Ardoz, que se encuentra en estado muy grave y que previamente tenía neumonía. Allí también está ingresado un hombre de 50, ha quedado positivo. Ninguno de los dos había viajado a ninguna de las zonas de riesgo, informa Ángeles Martín.
Dos casos que elevan el total de Madrid a 4, a los que hay que sumar 8 en la Comunidad Valenciana, 4 en Tenerife, 3 en Cataluña, 2 en Castilla y León, 1 en La Gomera y otro en Sevilla, 23 en total. De ellos, 18 son importados y 5 contagios locales, cifras a las que hay que sumar los 5 españoles que siguen su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla aquí en Madrid. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que a priori no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Si llegáramos a la situación, estaríamos en lo que llamaríamos un escenario de mitigación, que es el escenario 2.
De momento tranquilidad, pero sopesando todos los escenarios.
Si hay una transmisión comunitaria que afecta a grupos más grandes y quizás menos controlados, habría que reducir las aglomeraciones de personas. Hay obviamente que plantear si es necesaria o no la cuarentena de contactos asintomáticos.
La Organización Mundial de la Salud avisa, es una gripe común y con las medidas adecuadas puede ser contenido, mientras que en lo económico las bolsas mundiales caminan hacia su peor semana desde 2011. El IBEX ha caído un 11% en 6 días, especialmente en sectores como el turismo, las aerolíneas y la banca.
La abstención de Esquerra Republicana ha permitido al Gobierno aprobar el techo de gasto de 2020 y 2021. En contra de lo que había hecho en un principio, Juntos por Cataluña decidió votar en contra y Esquerra abstenerse. Acusa a Esquerra Juntos por Cataluña de deslealtad. Algo hablaron en la mesa de negociación la víspera. Noelia Ontoria.
Sorpresa para el gobierno, una deslealtad para sus socios de Esquerra y un giro de guión para los propios diputados de Junts per Cataluña en el Congreso, que no tenían previsto votar en contra, conscientes de que aprobar la senda del déficit también beneficia a sus alcaldes. La batalla preelectoral en Cataluña, que habían decidido dejar al margen de la mesa bilateral de gobiernos, marcaba este giro de guión ordenado desde Waterloo y que justificaba así el diputado Ferran Bel.
¿Y alguien piensa que para que la mesa continúe los gestos es que se les tenga que votar todo el gobierno? Se equivocan. Hay otras formaciones políticas que, pues ellos sabrán por qué, están dando muchos votos gratis.
En Esquerra mantendrán el guión previsto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver el conflicto, aunque no anticipan qué harán con los presupuestos. El gobierno necesita sus votos y habla ya de fórmulas creativas que la vicepresidenta primera Carmen Calvo ve en el título 8 de la Constitución que regula el ordenamiento territorial del Estado. En la 6ª, el republicano Pere Aragonés apuntalaba ese camino.
El marco del título 8 de la Constitución de la estructura territorial del Estado requiere reflexiones.
La Constitución y el Estatut no pueden ser un límite. Primero, si hay un acuerdo político, y después ya se cambiará lo que se tenga que cambiar.
El documento consensuado entre el Gobierno y la Generalitat habla de alcanzar acuerdos en el marco de la seguridad jurídica, sin citar expresamente la Constitución.
La aprobación de los dos techos de gasto del 20 y del 21, clave para la legislatura, con el apoyo de Esquerra, se produce después de la mesa de negociación en Moncloa. El presidente del PP, Pablo Casado, quiere que el presidente del gobierno comparezca y explique lo acordado en esa mesa España-Cataluña.
convierte en conflicto político lo que en verdad es un desafío secesionista en toda regla y sustituye toda referencia a la Constitución y las leyes por una seguridad jurídica ya amenazada de ser modificada de forma unilateral sin el concurso de la oposición parlamentaria.
En el Congreso se aprobaban los techos de gasto del 20 y del 21 y el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, líder de Esquerra, y el exconsejero Raúl Romeva, condenados por sedición, podrían salir de la cárcel de Lleones, se supo ayer, 3 días a la semana, 6 horas cada jornada para trabajar. Así lo ha acordado la Junta de Tratamiento de la Prisión. Ayer conocíamos el último sondeo del CIS. El PSOE sigue siendo la única alternativa de gobierno, según la información proporcionada por la institución que dirige el militante del PSOE, el profesor Tezanos, Flor Carazo.
El PSOE ha ampliado de puntos su ventaja sobre el PP, sube 5 décimas hasta el 30,9, mientras que los populares bajan un punto y se quedan en el 18,9. En tercera posición sigue Unidas Podemos, aunque desciende 2 décimas hasta el 13,6. Le sigue muy de cerca Vox, que se mantiene en el 13,4. Ciudadanos se recupera, aumenta más de punto y medio hasta el 8,1. Entre los independentistas, Esquerra cae unas décimas y Junts per Cat crece ligeramente. Descienden el PNV, Bildu y Más País. En cuanto a los líderes políticos, todos mejoran sus notas, pero ninguno llega al aprobado. El mejor valorado es Pedro Sánchez y el peor Santiago Abascal. El que más incrementa su puntuación es Pablo Casado.
Novedades en el caso Delcy Gate, Delcy Rodríguez Ábalos, encuentro en Barajas el 20 de enero. El juez solicita que se le informe de las directrices de llegada de pasajeros y de qué policías son los responsables de cumplimentar esas directrices, informa Lupe Ortiz.
¿Qué funcionarios se encargaban de los trámites relacionados con los viajeros? ¿Cómo se actúa ante la llegada de algún mandatario? ¿Cómo se produjo el encuentro Ábalos-Rodríguez? Todo eso debe constar en el informe que el juez Serrano Arnal le ha solicitado a Interior. Quiere saber también qué funcionario era el encargado de cumplir la decisión de la Unión Europea y el veto impuesto a la vicepresidenta venezolana, que no puede pisar su territorio. Es la primera decisión del juez que asume tanto la denuncia del partido Laócrata como las presentadas después por Partido Popular y Vox. De momento no ha reclamado a AENA, aunque lo hará, las cintas grabadas en la terminal de Barajas, cintas que se conservan porque el juzgado, que estaba de guardia cuando los populares presentaron su denuncia, ordenó que no se borraran por si constituían prueba de delito. El que se investiga es de prevaricación.
El Ministerio de Sanidad anuncia nuevas medidas para luchar contra el tabaquismo, entre ellas la subida de precios vía impuestos o el empaquetado neutro. Además, el gobierno quiere restringir las zonas en las que actualmente se puede fumar, incluso dentro de los vehículos. Gloria Risco, ¿no?
El gobierno ampliará los lugares donde no se puede fumar. A la prohibición de hacerlo en bares, restaurantes, recintos hospitalarios y zonas infantiles, en los próximos meses se añadirán también los coches particulares y los espacios deportivos al aire libre. Para ello se va a modificar la ley del tabaco. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Vamos a analizar esta cuestión con los ministerios implicados, como puede ser el Ministerio del Interior o el Ministerio de Cultura y Deporte, para ver de qué forma podemos proteger mejor la salud en espacios deportivos al aire libre o, por ejemplo, dentro de los vehículos.
El Ministerio subirá el precio de los cigarrillos normales y también de los electrónicos.
Vamos a trasladar al Ministerio de Hacienda nuestra posición favorable a que se amplíe la fiscalidad sobre el tabaco y los productos relacionados.
Y es que una cajetilla de tabaco en España cuesta aproximadamente 5 euros frente a los 10 de otros países europeos. El gobierno busca reducir los índices de tabaquismo que causan más de 50.000 muertes al año.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Reino Unido dispuesto a dejar la negociación con la Unión en junio si para entonces no hay consenso en líneas generales con el futuro acuerdo comercial bilateral. Boris Johnson amenaza que entonces su país pasaría a regirse por la normativa de la Organización Mundial del Comercio, lo que podría implicar muchas más trabas comerciales. Desde Frankfurt, el Banco Central Europeo anuncia una iniciativa para que las principales infraestructuras financieras puedan compartir información con Europol y con la Agencia de Ciberseguridad para luchar así juntos contra los ciberataques que amenazan el dinero de la gente. Y Felipe VI está en Uruguay en la toma de posesión del nuevo presidente uruguayo, Luis Lacalle. En Montevideo, el rey se va a reunir con los presidentes, el saliente y el entrante, además de con otros mandatarios sudamericanos como el chileno Sebastián Piñera o el colombiano Iván Duque.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:15. Última hora, la crónica de Madrid, Loli Jurado.
Pues en Madrid seguimos pendientes del coronavirus, que a esta hora mantiene en estado grave a uno de los 4 infectados en la región. Se trata de uno de los 2 nuevos casos diagnosticados en el hospital de Torrejón de Ardoz. A lo largo de la mañana conoceremos más datos sobre su evolución, Eva Prat.
Los 2 nuevos casos de coronavirus afectan a un paciente de 77 años que está ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón en estado grave y a otro paciente de 50 que está aislado en planta en el mismo centro. A los 2 se les detectó el virus después de llevar ya días ingresados por otras patologías. No tuvieron contacto entre ellos y no habían viajado a zonas de riesgo, por lo que se considera que son casos de contagio local no importado. Pese a ello, no van a cambiar los protocolos. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública.
En caso de que se considere que la situación epidemiológica requiere un cambio de los protocolos, pues se modificará, pero de manera consensuada normalmente con Europa y con todas las comunidades autónomas liderado por el Ministerio.
Los 2 pacientes seguirán ingresados en el hospital de Torrejón y ahora se está haciendo el control epidemiológico de los contactos que tuvieron. Rafael Delgado, jefe del Servicio de Microbiología del 12 de octubre.
Creo que esto nos permitirá tener una mejor idea de la extensión, de la posibilidad de que haya transmisión en la comunidad que hasta ahora pueda haber pasado desapercibida.
Los otros 2 jóvenes que permanecen aislados por coronavirus en el Carlos III evolucionan bien.
El aumento de los casos ha disparado las llamadas al 112. En tan solo 24 horas se recibieron 800 llamadas en la central. Para reforzar el servicio de atención telefónica ante dudas que puedan surgir respecto al coronavirus, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un teléfono gratuito que podrá derivar al 112 en caso de sospecha. Se trata del 900-102-112. La Comunidad de Madrid continúa siendo la locomotora económica de España y encadena ya 3 años consecutivos liderando el crecimiento económico. El año pasado creció un 3%, Begoña Alarcón.
Madrid es la autonomía más próspera del país. Acumula 26 trimestres consecutivos de crecimiento. En 2019, un 3%. Uno de cada 4 empleos se genera en Madrid. La región lidera la creación de empresas y concentra el 65% de la inversión extranjera. Motor económico de España y no por casualidad, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo, por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
La economía madrileña se dispara un punto por encima de la media nacional y el Producto Interior Bruto per cápita es el más alto, 35.000 euros. Todos estos datos se traducen en la creación de empleo porque la tasa de paro está ya por debajo del 10%. Madrid no solo es la locomotora económica de España, resalta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que la Comunidad de Madrid no solamente sea el motor económico, que es algo frío, que es algo rígido, sino que seamos precisamente el corazón económico, porque al final todos estos datos se traducen en calidad de vida de la gente.
Y todo ello a pesar de los palos en la rueda del gobierno de Sánchez a Madrid para que suba los impuestos.
Estos datos económicos llegan con las negociaciones abiertas entre gobierno y Vox para sacar adelante nuevas rebajas fiscales para jóvenes y familias con dependientes a su cargo. La portavoz de la formación de Abascal en Madrid, Rocío Monasterio, insiste en que su apoyo está condicionado a la reducción de subvenciones. Así lo decía en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Vamos por el buen camino y lo más importante, yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos han entendido que se tienen que sentar con Vox para sacar adelante cualquier cosa y que nosotros siempre estaremos dispuestos a sentarnos y siempre vamos a pedir cosas razonables. Si es por Vox, mañana estamos negociando presupuestos. Cuando se pongan de acuerdo, señorías Ayuso y Aguado, y nos digan cuándo va a haber presupuestos, nosotros ahí iremos con nuestras condiciones para los presupuestos.
Madrid y Andalucía unen fuerzas en la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda y ante la intención del Gobierno central de regular el mercado piden que no lo haga sin convocar antes la conferencia sectorial de vivienda. Y si se pusiera en marcha una nueva ley al respecto, no descartan acudir a los tribunales. David Pérez es el consejero del ramo.
El derecho a la vivienda no se juega. Y lo que no puede ser y no queremos pensar es que la vivienda esté siendo utilizado como una cortina de humo para que nos enzarcemos en polémicas y así pues distraer a la opinión pública de otras cuestiones que en este caso al gobierno socialista no le interesen.
El Gobierno central ya ha abierto el concurso internacional de ideas para la remodelación integral de la estación de Chamartín. Se trata de diseñar la conversión de esta infraestructura en el mayor nudo ferroviario de España y que esté perfectamente integrado en la gran ampliación urbanística prevista en el área, la Operación Madrid Nuevo Norte, José Frutos.
El Ministerio de Transportes quiere que la remodelada estación de Chamartín sea capaz de absorber 42 millones de viajeros al año. El volumen resultante tras las ampliaciones previstas en las redes de alta velocidad y cercanías. El proyecto incluye la ampliación de vías y andenes para la creación de un gran nudo ferroviario del que sentirse orgulloso, según el ministro José Luis Ábalos.
La estación de Chamartín debe ser y será el nuevo orgullo de Madrid. Queremos que esté plenamente abierta a los ciudadanos, ofreciéndose como centro neurálgico de su vida diaria.
Y es que además de una estación, también será un gran centro de ocio y comercio encajado en la macrooperación urbanística Madrid Nuevo Norte.
Perseguimos englobar vivienda y movilidad para corregir las desigualdades urbanas. Un urbanismo inclusivo que integre infraestructuras y servicios de movilidad metropolitanos.
La adjudicación del concurso la hará un jurado nutrido por expertos e instituciones.
Más policías para Chueca. El Ayuntamiento de Madrid está tomando medidas para garantizar la buena convivencia entre vecinos y las personas sin recursos que acuden a la iglesia de San Antón del Padre Ángel. Más agentes en la zona y más presencia también de SAMUR Social intentarán paliar las molestias que, según los residentes, generan quienes acuden diariamente al templo. Mar García.
Son quejas por ruidos, peleas, altercados de madrugada en la calle, denuncian vecinos de centro que viven cerca de la parroquia de San Antón que gestiona el Padre Ángel. Por ello se ha incrementado ya la seguridad. Inmaculada Sanz, portavoz.
Estamos incrementando la presencia policial en la zona, también tendremos que potenciar lo que es nuestra presencia en la zona y tratar de que la convivencia y los problemas que se están produciendo dejen de producirse. Y desde luego desde el Ayuntamiento pues estamos tomando medidas para paliar esa situación.
Más policía y el apoyo de SAMUR Social.
Las actuaciones que está teniendo SAMUR Social de una manera más continuada en esa zona, estamos teniendo una presencia también más permanente allí para poder atender los casos de patologías más graves, de adicciones más graves y poder también ofrecer esa asistencia en nuestros centros.
Y si es necesario, atención que incluye el traslado a esos otros recursos.
Más Madrid ha presentado las líneas del plan de movilidad que hoy llevaría a Bruselas de estar gobernando. 5 ejes que incluyen la ampliación de Madrid Central a 8 distritos, todos dentro de la M30. Algunos de ellos, Retiro, Chamberí, Tetuán, Moncloa, Chamartín. Además, plantean crear calles verdes con prioridad para autobuses de alta capacidad. Dice Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que se debe mejorar la movilidad y la calidad del aire.
Madrid Central es una medida que ha funcionado para mejorar la contaminación. En un año y medio de aplicación de Madrid Central, la reducción de la contaminación dentro de Madrid Central ha sido del 20% y del 11% en el conjunto de la ciudad. Madrid Central tiene que ampliarse y reforzarse, nunca dar pasos atrás, y por eso desde Más Madrid proponemos su ampliación.
El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que esa ampliación no es necesaria y reprocha a la oposición no haber hecho nada al respecto durante su mandato. Inmaculada Sanz, portavoz.
Permítame que dude bastante de ese plan de movilidad que ahora propone Más Madrid cuando en 4 años han sido incapaces de reducir la contaminación en la ciudad. En fin, no sé si ahora han encontrado algún tipo de varita mágica para solucionar los problemas que no supieron solucionar en los últimos 4 años.
En cualquier caso, puntualiza Sanz, el objetivo del Gobierno de Madrid es buscar el máximo consenso posible en las políticas de calidad del aire. Y una cosa más, Madrid tiene un nuevo teatro en la antigua estación de Príncipe Pío, el Gran Teatro Bankia, Príncipe Pío, que cuenta con una sala con capacidad para 1.100 butacas, otra de conciertos y un espacio exterior de grandes dimensiones para eventos. La estructura y el mobiliario del edificio del siglo XIX se han restaurado y pulido, pero manteniendo su estética histórica.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: balance de 2019. La economía de la comunidad creció 1 punto más que la media española. La futura estación de Chamartín, un nodo de excelencia mundial. Asesinada de un disparo en Ciudad Lineal, mi hermana no tenía enemigos. Cercedilla amenaza a Camorritos con pedir indemnizaciones. El Mundo titula: Tiriac se ofrece para la caja mágica. El organizador del Open de tenis anuncia que llamará a Almeida para hacerle una oferta. Madrid creció en 2019 por encima de la media por 6.º año consecutivo. más jóvenes acuden a los servicios municipales. El País titula: la factura por errores médicos se eleva a 34 millones desde 2015. El nuevo invento de Marc Olivé, el cliente de un burdel, posible autor del crimen de Ciudad Lineal. Ayuso se adelanta a Guado para anunciar que la economía creció un 3% en 2019. La Razón titula: Madrid irá a los tribunales si el gobierno regula por ley poner topes a los alquileres. La economía madrileña creció un 3% en 2019. La Estación del Norte ya tiene su teatro. 20 minutos. No hay quien pare al Getafe. Echa al Ajax de Europa. En Madrid Diario, Adif lanza un concurso internacional para hacer de la Estación de Chamartín el nuevo orgullo de Madrid. Crónica de Madrid: Sanidad confirma 2 nuevos casos de coronavirus en Madrid, uno de ellos grave.
Crónica de la Cultura, estrenos de cine el fin de semana, María José Francisco.
Cecilia ha rehecho su vida tras el fallecimiento de su pareja. Un maltratador del que tiene sospechas sigue vivo. Terror y misterio en El Hombre Invisible.
Adrian me dijo que nunca podría dejarle.
¿Estás bien?
Un capo de la droga quiere vender su imperio de marihuana. Mafias chinas y organizaciones rusas intentarán robarle su propiedad. Es de Gentleman, los señores de la mafia.
Hoy en venta.
La trama empieza a complicarse. No puedo concretar mucho los detalles, pero...
Cuestión de justicia rememora la batalla del abogado Brian Stevenson en su enfrentamiento con todo un sistema judicial abiertamente racista. Michael Jordan y Jamie Foxx son sus protagonistas.
Mi padre, señoría.
Siéntese, joven.
John, siéntate, vamos.
No he hecho nada.
Por favor, señoría, un momento.
No volveré a repetírselo. Siéntese.
Maribel Verdú es la protagonista de Doble más que 15, La vida cuando pasas de los 45 y nada te ha llenado. El argumento que tiene en común con un chaval adolescente.
¿Cuántos años tienes?
¿De verdad quieres saberlo?
17. 16. Vale, no me lo digas. No quiero saber.
Jethro Tull y un viaje a sus primeros éxitos de los 70. Recala aquí con su tour en el concierto de mañana en el Palacio de Congresos de IFEMA.
Llegamos a las 7 y media. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, no te pierdas la finalísima por la permanencia. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Además, vuelve la Liga ACB con 2 partidos con mucho en juego. Zaragoza Estudiantes y Fuenlabrada Baskonia. Y desde las 8:30 abrimos la jornada en segunda en el Carlos Belmonte. Albacete, Rayo Vallecano.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las canciones. imágenes más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes en la 6 de un accidente que corta el carril izquierdo y genera 6 kilómetros de retenciones a la altura de Las Rozas en dirección Madrid. Hay desvío alternativo por la salida 24 de esta A6 por la vía de servicio en dirección a la M50. También está abierto el bus BAU, libre para todos los vehículos, y aquellos que circulen por la AP6 pueden circular y acceder a la salida 43 en dirección a la M510 y M505, o también en la salida 47 en sentido a la carretera del Escorial, a la M600. Así que tengan mucha precaución y mucha prudencia si van a intentar circular por esta carretera. Al margen de esta incidencia encontramos circulación lenta ya de entrada por lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Alcorcón y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo y recintos feriales en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, y en el barrio de la Fortuna hacia las 6, y en la M50 tengan precaución en Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña y en Rivas hacia Madrid en sentido a la autovía de Barcelona.
Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en la M30 algunas dificultades algo mayores en la franja este hasta rebasar el puente de Ventas, ya que hasta hace pocos minutos había un vehículo averiado que estrechaba la calzada en la salida Salvador de Madariaga. Acaba de retirarse de ese punto. Esperamos que poco a poco se recupere la normalidad, aunque estamos en hora punta, y desde luego la M30 es una de las vías más transitadas. También tenemos que destacar otro pequeño estrechamiento de calzada, en este caso se mantiene nada más rebasar el puente de Ventas también, pero en sentido sur, en la calzada lateral. Recomendamos tan solo precaución porque no hay retenciones. En el resto de las zonas del interior, poco a poco se incrementa el número de vehículos en la mayor parte de entradas que conectan con el centro.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, contando la actualidad al comienzo de este viernes 28 de febrero. 23 son los casos positivos en España de coronavirus. Hay un ciudadano de 77 años que permanece ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón en estado muy grave y al que hace dos semanas se le diagnosticó una neumonía. Ahora se ha confirmado que tiene también coronavirus. Allí además está ingresado otro ciudadano de 50 años por el que no se teme por su vida. Ninguno de los dos ha viajado a zona de riesgo, es decir, se considera contagio local, como el caso de Sevilla y el de otras dos personas en Valencia. En la Comunidad Valenciana ya son 8 los casos, en Barcelona 3, Castilla y León 2, en Canarias 5, en total 23. 5 de ellos han sido contagios locales, es decir, no importados, y se investigan las circunstancias y los casos. Pero como dice la Organización Mundial de la Salud, la detección precoz del coronavirus en los ciudadanos es clave y se está llevando a cabo así en nuestro país. Resulta crucial para contener el virus. Hay un teléfono que ha puesto la Comunidad de Madrid para consultas a propósito del coronavirus, el 900-102-112, es gratuito, 900-102-112, 900-102-112. El IBEX 35 sigue cayendo, sigue la bolsa anticipando un menor crecimiento económico con esa pérdida de casi 70.000 millones en 6 días, y veremos cómo cierra esta semana. Las pérdidas de la bolsa anticipan un menor crecimiento económico con decisiones que ya toman las empresas a propósito de inversiones o de creación de empleo. Por lo demás, el gobierno ya tiene dos papeles del techo de gasto. Tiene dos. Dos por uno. Hizo un dos por uno y no estaba previsto, para sorpresa de la mayoría. El gobierno aprobó el techo de gasto de 2020 y 2021 con el apoyo de sus socios de Podemos y la abstención de Esquerra Republicana, horas después de la mesa bilateral de la delegación española y la delegación catalana, que dijo la portavoz, la ministra de Hacienda, precisamente. El gobierno consigue tener el primer papel de los presupuestos de este año, si los puede aprobar en verano, pero si hay elecciones en Cataluña y Esquerra no está para hacer nada más, se pasa al siguiente papel, que está preparado en otoño para los presupuestos de 2021. Y los presupuestos del 21 son clave para el conjunto de la legislatura, porque ya con un presupuesto se puede llegar al 23. De hecho, estamos en el 20 con el presupuesto aprobado a mediados del 18 por el Partido Popular. Con lo cual, si se aprueba un presupuesto del 21, ¿por qué no se va a llegar al 23 prorrogando ese presupuesto y planificando las cosas para dos años? Aunque la ley exige un presupuesto anual, pero si no hay apoyos o el gobierno ya no se quiere meter en más negociaciones, pues ya tendría el presupuesto para toda la legislatura. Con lo cual, es relevante lo ocurrido ayer en el Congreso para los próximos dos o tres años. Como relevante es que a las mismas horas y después de la mesa de negociación, la Generalitat de Cataluña empezara a abrir la puerta de la celda de la prisión de Lledó de Hinés, donde está Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, dando pie al primer permiso penitenciario para poder salir de la cárcel a realizar determinados trabajos sin haber cumplido ni el 20% de la pena impuesta por sedición en el Tribunal Supremo. Otras noticias al comienzo de este viernes 28F con Fátima Sotorrío.
El presidente Pedro Sánchez y 13 ministros se van a desplazar hasta La Rioja para reunirse allí en comisión por el reto demográfico convertido en una de las prioridades del Ejecutivo y mostrar así su compromiso con la España interior. En el País Vasco también veremos al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en Ermua, en un encuentro con afiliados y con los cargos del PP Vasco. Allí le acompañará el candidato al Lehendakari, Carlos Iturgaiz. Vamos a conocer también a lo largo del día el Eurobarómetro realizado por la Comisión Europea referido a España, donde se mide la percepción de los europeos sobre nuestro nivel de vida, las noticias falsas o el nivel de confianza en las instituciones. Aquí en Madrid, un juzgado revisa la demanda de dos sobrinos y de la Asociación Trece Rosas de Asturias, la que interpusieron contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por llamarlas asesinas. Piden que sea condenado a 5 días de trabajos de exhumación de víctimas de la guerra civil. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, va a estar acompañado por distintos grupos políticos municipales en el minuto de silencio convocado por el ayuntamiento para condenar el asesinato por violencia machista de Fuenlabrada. La última vez que ocurrió esto, Vox, recordamos, lo boicoteó y Almeida tuvo que encararse con Ortega Smith. En Orcasitas hay una reunión entre ayuntamientos y vecinos para tratar los planes de ayuda y subvenciones para la renovación y rehabilitación de viviendas que tengan amianto en sus tejados. Jóvenes activistas de Amnistía Internacional van a desplegar a lo largo de esta mañana un teléfono de disco gigante, uno de esos antiguos, en la puerta principal del Ministerio de Educación. Quieren denunciar así que el actual sistema de denuncias de acoso escolar basado en un número de teléfono, en el 900-018-018, está anticuado. Y en deportes, muy pendientes de los partidos jugados esta noche. En tenis, cae en cuartos Garbiñe y Muguruza en el Abierto de Qatar en Doha, y Rafa Nadal juega en estos momentos el Máster de Acapulco. Tiene pelota de partido contra el coreano Sung Woo Won. Ha ganado el primer set y veremos si gana el segundo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este viernes todavía seguimos con ambiente estable en la comunidad. Eso sí, vamos a ir viendo mayor presencia de las nubes, nubes altas que irán entrando desde el oeste y poco a poco irán ganando terreno, aunque son nubes que no nos van a dejar precipitaciones y van simplemente a velar ese sol que nos acompañará, con algún resto de calima que ayer enturbiaba bastante el cielo de la comunidad. Las temperaturas sin grandes cambios, las máximas de nuevo muy elevadas para estas fechas, porque otra vez nos vamos a quedar con valores que estarán cercanos a los 20 grados en general. Eso sí, cambio drástico de cara al fin de semana. Esas nubes a partir de mañana ya comenzarán a ser activas, sobre todo en la zona de la sierra. El viento también irá adquiriendo intensidad, especialmente el domingo, y tenemos descenso de temperaturas durante el próximo fin de semana y también para arrancar la próxima semana.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde cada día en Onda Madrid, en el enfoque Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
vuelvo con el jarrón chino, pero esta mañana no con uno, sino con dos. Felipe González y José María Aznar, mal andan las cosas cuando dos personas tan reacias a compartir un café en sus tiempos se juntan ahora en un acto para hacer un diagnóstico de cómo está el país, de lo mal que está el país. Aznar, la mesa de diálogo entre el gobierno de España y Torra y los suyos, y espero que así se note que me niego a referirme a la mesa como si fuera entre dos gobiernos, la califica de devastadora. González cree que esa mesa no es más que una performance, o sea, un espectáculo. Si la opinión de ambos expresidentes es importante, el análisis no lo es menos. Vivimos tiempos de bloquismo, como nunca existieron en España, ni en tiempos de la UCD, recordó Felipe González. Y debe ser así cuando el último CIS de Tezanos asegura que, más allá de las favorables estimaciones para el PSOE, los socialistas nunca fueron percibidos tan a la izquierda. El escoramiento socialista a la izquierda está provocando que la polarización con el PP también se encuentre en máximos históricos, con una brecha ideológica superior a los 4 puntos. No, no todos los virus tienen la forma del COVID-19 ni vienen de China. Algunos, para nuestra desgracia, son muy, pero que muy españoles.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea prepara una compra masiva de material médico para hacer frente al coronavirus. 15 de los 27 Estados miembros se han visto afectados por la epidemia y el Ejecutivo Comunitario está preparando una operación conjunta de compra de equipamiento sanitario, además de las tan usadas mascarillas, guantes o jabones desinfectantes para evitar que se produzca desabastecimiento. Varios países han confirmado ya que se van a unir a ese plan con vistas a poder atender las necesidades que se produzcan en los Estados miembros, sobre todo en aquellos donde hay menos recursos. Desde Bruselas se insiste en la coordinación a nivel europeo y rechazan que el cierre de fronteras pueda servir para algo. Lo más eficaz, recuerdan, es aislar a las personas que hayan contraído el virus. De cerrarse el espacio Schengen, es decir, si algún Estado miembro decide cerrar sus fronteras para protegerse, deberá comunicarlo antes a la Comisión Europea, aunque esta no puede prohibirle que lo haga.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vice Segovia, buenos días.
Buenos días. Un informante del gobierno presentó una denuncia en la que alega que algunos trabajadores federales no tenían el equipo de protección ni la capacitación necesarios cuando fueron enviados a ayudar a los estadounidenses evacuados de China durante el brote del coronavirus. La denuncia se refiere a los empleados del Departamento de Salud que fueron enviados a dos bases militares en California para ayudar a los evacuados en cuarentena. La Oficina del Asesor Legal Especial, una agencia federal que investiga problemas con el personal, confirmó este jueves que ha recibido la denuncia del informante cuya identidad no se proporcionó y ha abierto un caso. El informante formaba parte de un equipo integrado por una docena de empleados de la agencia que habían sido enviados a ayudar a enlazar a los evacuados con la asistencia del gobierno a fin de facilitar su retorno en caso de que cumplieran los requisitos para recibirla. El equipo estuvo ahí desde mediados de enero hasta los primeros días de este mes. Ahora la duda es si alguno de los empleados del Departamento de Salud fue infectado y si involuntariamente contagió a otros. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La aprobación del techo de gasto y el permiso a Junqueras para salir de la cárcel en las portadas de los periódicos.
ABC titula: La Moncloa ofertó la salida de los presos y la vuelta de los fugados. El gobierno delata las interioridades de la mesa. El separatismo responde que el conflicto solo se resuelve con un referéndum de autodeterminación. Junqueras y Romeva de permiso 3 días a la semana. El Mundo titula: Junqueras saldrá de la cárcel tras avalar Esquerra Republicana las cuentas de Sánchez. La Generalitat libera al cabecilla del 1 de octubre y a Romeva, solo 4 meses después de que fueran condenados a más de 12 años. El gobierno saca adelante el techo de gasto para este año y el que viene, gracias al apoyo de los republicanos y el de Bildu.
¿Qué dicen esta mañana El País y La Razón?
El País titula: Esquerra Republicana allana al gobierno el camino para los presupuestos. Junts irrita a su socio al votar no al día siguiente de la mesa de diálogo. La Razón titula: Vía libre a la senda de déficit y a Junqueras. El líder de Esquerra Republicana gozará de semilibertad sin haber cumplido ni el 18% de su pena. Los independentistas dan el primer paso para apoyar los presupuestos de Sánchez.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, el gobierno promete un ingreso mínimo vital para esta legislatura. Los Reyes en el stand de ABC en Arco. El coronavirus empieza a circular por España y ya son 23 los afectados. El Mundo: la expansión del coronavirus agrava el frenazo económico. El juez abre diligencias por el caso Ábalos y pide explicaciones a Marlaska. Rusia provoca una matanza de militares turcos en Siria. En El País, la bolsa encadena su peor racha desde 2011 por el coronavirus. La epidemia empieza a desbordar las emergencias. Un ataque a tropas turcas agrava el conflicto en Siria. En La Razón, España se prepara para un contagio descontrolado. El juez abre el caso Ábalos y reclama información a Interior. Fallece otro piloto de la patrulla Águila al caer al mar en un C-101.
Titulares de la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial: la quiebra de Montmeló y la fuga institucional dejan Barcelona sin Fórmula 1. El Independiente: los expertos recomiendan a los mayores de 70 años evitar lugares masificados. El Español: sectores del PSOE apoyan indultar a Dolors Bassa como gesto al separatismo. OK Diario: Delgado elige como número 2 a un fiscal que participó en actos del PSOE. 20 minutos: los casos de coronavirus se duplican en un día y la OMS pide a los gobiernos rapidez. El Diario.es: Ciudadanos ocultó en el Congreso que su candidato a la Junta Electoral cobraba del partido y defendió su idoneidad. Voz Populi: Aena presionó a Ilunion para que castigara al vigilante del Delsigate. La Información.com: analizó 4,4 millones de documentos. PVC no encuentra el informe fantasma contra Iberdrola después de 3.000 horas de forensic.
Titulares de los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez reniega de la democracia. Dice: el gobierno pide perdón a unos delincuentes a los que la democracia ha condenado y encarcelado con todas las garantías. Y además lo hace en nombre de todos los españoles. El otro editorial se titula: coronavirus, de la alarma al alarmismo. En El Mundo, el editorial se titula: luz verde a la senda del chantaje. Dice: el mismo día en que el separatismo más radical mostraba su respaldo presupuestario a Sánchez, se acordaba la excarcelación de Junqueras. El otro editorial se titula: el Dieselgate entra en fase judicial. En El País, el editorial se titula: Argel en claro. Dice: es hora de que España establezca su aproximación al país norteafricano. Después de años de abandono de la política exterior, tal vez haya llegado la hora de que España restablezca sus principales diseños internacionales y con ellos los imprescindibles consensos internos que permanecen rotos. El otro editorial se titula: Memorial en Madrid. Y en La Razón, el editorial se titula: burla carcelaria de los golpistas. Dice: la flagrante permisividad penitenciaria de la Generalitat traslada a la opinión pública catalana el mensaje inequívoco de que los delincuentes han sido víctimas de un Estado opresor.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana, nuestros oyentes?
En ABC, el Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: en esta fiesta hay barra libre. Escribe: no ha habido ni una petición realizada por los partidos que quieren romper España que Sánchez haya denegado. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso también en ABC se titulan: aroma de derrota. Escribe: muchos españoles observan con impotencia las regalías a los separatistas. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: perder para triunfar, la euforia de los votantes de Podemos. Escribe: hace tiempo que perdió todo interés comentar y valorar las estimaciones de voto que emite el CIS de Sánchez y Tezanos. La manipulación es tan grosera que hasta denunciarla produce tedio. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula: el lamento político de dos presidentes. Escribe: el problema de las consideraciones políticas de Felipe González sobre la España de hoy y sobre los errores que se están cometiendo por parte del gobierno de su partido es que nadie dentro de él está dispuesto a hacerle caso. En Voz Populi, el artículo de Karina Sedborgo se titula: los caballeros de la mesa Camilla. Escribe: como en la corte de Camelot de los Monty Python, la mesa de Moncloa tiene de todo, hasta caballeros sin caballo. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con este título: Andalucía ante el futuro. el presidente andaluz celebra los 40 años del referéndum autonómico del 28 de febrero con un llamamiento a dejar atrás las retóricas partidistas de enfrentamiento y a trabajar juntos por Andalucía.
Imágenes de las portadas con balones en sí mismo.
Juan Pablo, imágenes diferentes en las portadas. ABC, caricatura de Oriol Junqueras. En El País, los reyes en el stand del País Vasco. En Arco, en la imagen del mundo, los reyes están en el stand del periódico. Y en La Razón, imagen de los diputados de Esquerra Republicana votando ayer en el Congreso.
Titulares de la prensa económica en esta jornada, Javier.
Expansión, bolsa, crece el miedo. 5 días, las empresas del IBEX pierden ya 58.000 millones por el coronavirus. El Economista, las bolsas en zona de compra tras despeñarse por el virus. Capitalmadrid.com, ENCE se queda sin apenas papel para que la escriban. Diarioabierto.es, el Congreso avala la senda de estabilidad, primer paso hacia los presupuestos de 2020.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Los presupuestos más cerca.
El periódico abre su edición afirmando que Esquerra acerca a Sánchez a la meta del presupuesto al permitir la aprobación del techo de gasto. La Vanguardia también sitúa la noticia en portada y añade que la votación enfrenta a los independentistas y empaña la unidad de acción de la mesa de diálogo.
El Partido Socialista de Cataluña, el PSC, no descarta un referéndum.
Te cuento, la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, uno de los pesos pesados del PSC, dice que en estos momentos un referéndum de independencia en Cataluña es muy, muy improbable, pero evita decir que es imposible y además lo justifica. En una entrevista al Nacional, Marín, pues eso, evita decir que no se va a hacer un referéndum y también cuando se le pregunta por una posible amnistía, responde que antes de hablar de amnistía hace falta abordar otras cuestiones en el proceso de diálogo. O sea, que tampoco la descartan.
Pero las puertas de las cárceles se van abriendo, Rafa.
Sí, ahora son Junqueras y Romeva los que están a punto de recibir permiso de instituciones penitenciarias para salir 3 días a la semana. De esta manera, todos los recursos menos dos se acogerán a permisos gracias a la aplicación del artículo 100.2. La Fiscalía, por otra parte, se sigue oponiendo y denuncia la anomalía que solo antes del juicio, toma atención al dato, Juan Pablo, los condenados recibieron 2.300 visitas de personas que alegaron condición de autoridad para ir a verlos a la cárcel. Lo podemos leer en el ARA.
¿Satisfecho con el gobierno? ¿Con qué gobierno?
Pues con el gobierno de España. Nación Digital destaca que la última encuesta del CIS recoge que los catalanes somos los españoles más contentos con el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, a pesar de que se confía poco en que cambien las cosas. Esta sensación también podría justificar que el CIS prevea una victoria de los socialistas en Cataluña si se celebran elecciones generales.
3 titulares para terminar. 1, movilización independentista.
Será previsiblemente una de las noticias de mañana. 70.000 personas en Perpiñán con Puigdemont. Se han movilizado 600 autocares en la más grande concentración independentista fuera de Cataluña.
¿Qué se está colapsando?
Las ambulancias. Crónica Global afirma que el sistema de emergencias está desbordado por la luz de llamadas por posibles casos de coronavirus, esperadas de más de 8 horas.
Denuncia por una noticia falsa, por un fake news.
Sí, la primera en toda España. La Fiscalía ha presentado la denuncia por haber difundido un fake news por las redes sociales. Se remonta la cuestión a un usuario de Twitter que mandó un vídeo en el cual se denunciaba supuestamente la violencia de los menores acompañados en España, pero las imágenes eran de Brasil.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot. Que tengas un buen día en Barcelona. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días. Qué grande es el
tal?
Getafe.
Muy buenos días, muy grande el Euro Getafe, que se clasificó anoche brillantemente para los octavos de final de la Liga Europa tras eliminar nada más y nada menos que al Ajax de Ámsterdam, semifinalista de la Champions en la temporada pasada y que venía de caer en la primera eliminatoria de grupos en la competición europea. El resultado global fue de 3-2, porque el Ajax ganó ayer el partido, 2-1 en el Johan Cruyff Arena, pero el Getafe hizo valer el 2-0 de la ida y sobre todo el valor doble del gol marcado por un madrileño, Jaime Mata, que abría el marcador ayer en Ámsterdam tan solo en el minuto 5 de partido. Después, los 2 goles holandeses de Matías Olivera en propia puerta y de Danilo pusieron tensión en la eliminatoria, aunque el Getafe llegó a tener oportunidades de ampliar el marcador. El propio Mata, Deiverson y Maximovic enviaron 3 remates a los palos. El entrenador de este milagro tiene un nombre, se llama José Bordalás, es de Alicante y así de feliz estaba ayer en el micrófono de Movistar.
Vaya partido, vaya eliminatoria. Hemos tenido que estar aguantando durante toda la semana una serie de acusaciones. Han estado calentando el partido, acusándonos de cosas que son falsas. Hemos podido demostrar hoy en el Johan Cruyff Arena, un equipo que hemos tenido tres palos, una puerta vacía de Jaime, un gol anulado que ha sido gol legal. Bueno, si eso es un equipo al que se le acusa defensivo, pues yo no sé lo que es el fútbol. Ellos han hecho dos goles, uno en propia meta de Matías y prácticamente no nos han tirado.
También se clasificó el Sevilla, que empató a cero en casa con el club rumano. El VAR anuló un tanto a los visitantes en el minuto 88 por una mano discutible. Los hispalenses hicieron valer el 1-1 de la ida y la afición sevillista terminó muy enfadada en el Pizjuán. Se oyeron gritos de Lopetegui dimisión. Cayó eliminado el Español de Barcelona, que ganó 3-2 al Wolverhampton, pero había perdido 4-0 en la ida. El sorteo de octavos de final será a partir de la 1 de la tarde. Lo seguiremos en el partido de la 1 de Onda Madrid. La ida se jugará el 12 de marzo, la vuelta el 19. Pasamos página a la jornada europea porque ya llega la jornada 26 en Primera División. Esta noche se abre en Anoeta con el Real Sociedad Valladolid. El plato fuerte será el clásico el domingo a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, con el liderato en juego. Es un partido importante después de, sobre todo, la derrota ante el City en la competición europea y por eso Sergio Ramos llama a filas a todos los madridistas.
Va a estar muy, muy disputado porque en el momento de temporada que llegamos la diferencia entre puntos es prácticamente mínima y bueno, puede ser determinante o no, ¿no? En función de lo que pase con el resultado, pero yo creo que la liga todavía le queda muchísimo, hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo, pero para nosotros sería muy importante, ¿no? Conseguir esa victoria en casa con nuestra afición, que también es un plus de motivación para nosotros y de satisfacción. Con ellos obviamente somos más fuertes y lo tienen que notar, ¿no? El equipo rival y nosotros después en el campo. Ojalá podamos dar un golpe encima de la mesa y ganar en casa, yo creo que sería muy importante.
El Leganés abrirá mañana la jornada a las 6:30, recibe al Alavés en una nueva final por la permanencia. El club pepinero recibió ayer la notificación oficial de la Federación de que no va a poder fichar para reponerse de la baja de Bradwaite. El domingo a las 4, Español Atlético de Madrid. Carrasco podría ser la gran novedad del Cholo en el ataque. Y en tenis, Rafa Nadal se acaba de meter en semifinales del Abierto de México en Acapulco tras eliminar al coreano Soo Won en dos sets, 6-2 y 6-1.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista.
Gracias, Madrid.
...35 años con Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del viernes 28 de febrero. Y este año, al ser bisiesto, no acaba hoy febrero, sino que es mañana 29. Los que nacieron el 29 sí pueden celebrar su cumpleaños por fin este año, y no el 28. Entre ellos el presidente del gobierno, felicidades, Pedro Sánchez, que mañana cumple 48 años. Las temperaturas hoy suben, llegaremos a los 20 grados en muchos puntos. Mañana se complica un poco más la situación, llega el viento, la lluvia y nos va a acompañar durante varias jornadas esa lluvia. Ahora mismo tenemos frío, como otras jornadas al comienzo del día, 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. Vamos a decir adiós a un febrero que ha estado por encima de lo normal en cuanto a las temperaturas, unos 10 grados, ténganlo en cuenta, en el día de hoy esos 20 grados como mucho, y que a lo largo de las próximas horas y el fin de semana van a bajar las temperaturas de nuevo, con viento y con lluvia. Por cierto, felicidades a Getafe, a sus seguidores, a los 2.500 que ayer estuvieron en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. La proeza del Getafe, eliminar al Ajax de Ámsterdam. El año pasado fue semifinalista de la Champions, este equipo holandés, con tres Copas de Europa en las vitrinas. Bueno, pues el Getafe eliminó ayer al Ajax, haciendo valer el 2-0 de la ida. Perdió 2-1, aunque tuvo tres tiros al palo. El Getafe estuvo estupendo, como siempre. Y pasa a la siguiente ronda, que son los octavos de final de la Europa League. Lo mejor para el Getafe en su próximo emparejamiento en esta competición europea. Ya son 23 los casos positivos por coronavirus en España. A los dos jóvenes que permanecen ingresados en el Hospital Carlos III de Madrid hay que unir dos nuevos casos en el Hospital de Torrejón. El más preocupante, un ciudadano mayor de 70 años que ingresó el pasado día 15 por una neumonía y que se encuentra en estado muy grave en la UCI. El otro ciudadano de 50 años está estable y no se teme por su vida. Estos dos casos tienen como elemento común que ninguno de ellos había estado fuera de España. Algo parecido al ciudadano que está ingresado en Sevilla, por lo que se está analizando con qué personas han podido estar en contacto, es decir, cómo han podido contraer el coronavirus. Ya saben que la Organización Mundial de la Salud subraya que la detección precoz del coronavirus en los ciudadanos, como se lleva a cabo en nuestro país, resulta crucial para contener ese virus. En esa fase estamos, como cuenta Fernando Simón, que es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que a priori no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Si llegáramos a la situación, estaríamos en lo que llamaríamos un escenario de mitigación, que es el escenario 2. Si hay una transmisión comunitaria que afecta a grupos más grandes y quizás menos controlados, habría que reducir las aglomeraciones de personas. Hay obviamente que plantear si es necesaria o no la cuarentena de contactos asintomáticos.
Ese es el diagnóstico que hace el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ha puesto la Comunidad de Madrid un teléfono para consultas, para dudas. Es un número gratuito, el 900-102-112-900-102-112, aquí en la Comunidad de Madrid. El IBEX 35 siguió cayendo ayer por sexto día consecutivo. 70.000 millones se ha dejado la bolsa por este alarmismo financiero por el coronavirus, lo que anticipa menor crecimiento económico, menor inversión, y de alguna manera es un indicador adelantado de lo que está ocurriendo en la bolsa, lo que puede suceder con el crecimiento económico en general y al final con el crecimiento del empleo. Hablando de crecimiento, El año pasado la Comunidad de Madrid creció un 3%, un punto más que el resto de España. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La contabilidad nacional ya ha reconocido desde 2018 lo que muchos llevábamos diciendo décadas, que Madrid es el motor económico de España. Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo, por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
Por lo demás, Esquerra Republicana de Cataluña, hablando de economía, permitió ayer la aprobación de dos techos de gasto, dos, no uno, y no estaba previsto y no aparecía escrito por ninguna parte. Y de repente el Gobierno coló el techo de gasto de 2021. Y a la vez, Oriol Junqueras ya tiene permiso para salir de la cárcel. Dos acontecimientos ocurridos ayer, después de la mesa de negociación España-Cataluña, como dice la portavoz del Gobierno, mesa en la que estaba la delegación española y la delegación catalana. Dos techos de gasto, dos por uno, hizo el Gobierno ayer. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Cataluña. Y si no da tiempo, porque Esquerra no va a apoyar antes de las elecciones al Gobierno en los presupuestos generales del Estado, ya tiene el primer papel del presupuesto del año siguiente. El techo de gasto es el primer papel de los presupuestos. Ahora están en vigor unos del 18, hechos por el Partido Popular. Se han ido prorrogando. El Gobierno puede seguir con la prórroga hasta final de año. Pero en el último trimestre de este año, pasadas las elecciones de Cataluña, ya tiene iniciado el trámite del 21. Es decir, la legislatura completa, porque con la aprobación de un presupuesto, a la vista de cómo está la política en España, se puede vivir un par de años o tres y agotar la legislatura con un solo presupuesto. El Gobierno dice que lo aprobado ayer es para este verano. Pero si hay elecciones en Cataluña, ya verán ustedes cómo eso es una dificultad en la aprobación de los presupuestos, porque Esquerra ayer se abstuvo y Juntos por Cataluña votó que no, para sorpresa de todo el mundo, de todos los que estuvieron en la mesa de negociación. Incluso los diputados de Juntos por Cataluña recibieron la orden en el último minuto de votar en contra, cuando habían quedado el día anterior en la mesa de negociación en abstenerse todos para que pasara el techo de gasto, es decir, el primer papel de los presupuestos. La ministra de Hacienda explica lo del presupuesto del 20, lo del 21, como les digo, se coló ayer. No aparecía en la senda de déficit enviada a Bruselas, solamente se anunciaba el techo de gasto del 20 y de repente aparece el 21. Y ahí queda.
Nosotros pretendemos tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano, por tanto no hay ningún cambio de calendario. Hoy era un paso obligatorio, necesario. Y creo que es muy importante porque no solo es el primer paso para la elaboración de los presupuestos, sino que también permite a las administraciones territoriales, entidades locales y comunidades autónomas mejorar su perspectiva y, por tanto, tener más capacidad, más margen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Habrá cambio de calendario en cuanto se convoquen las elecciones autonómicas en Cataluña. Y si se convocan antes de verano, el presupuesto del 20 pasará mejor día y el Gobierno se dedicará ya al del 21, que ya tiene el primer papel para eso aprobado ayer. Y, por lo tanto, la estabilidad de la legislatura. El presidente del PP, Pablo Casado, pide que el presidente del Gobierno, Sánchez, explique qué estuvo negociando con Torra en la mesa de Moncloa.
Una negociación que Sánchez ha iniciado asumiendo todas las imposiciones antidemocráticas del independentismo que prometía combatir. Todas. Incluso un lenguaje cómplice que habla de delegaciones catalanas y españolas.
Sobre la mesa de Moncloa entre España y Cataluña dialogaron ayer, entre otras cuestiones, los expresidentes González y Aznar en un acto organizado por Sociedad Civil Española, Repensar España. Sobre la mesa, González y Aznar.
Que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no, lo hiciste,
claro,
y
pero
yo
no
tampoco.
Hubiera hecho tantas cosas. Pero no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, alguna de las cosas que pasaron. Y tal, bueno,
sí, pasaron muchas cosas,
pero da igual.
Pero no esta.
Sí, no, sí, claro.
Esta no. Pasaron muchas cosas, pero esta no. González y Aznar. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Pablo López y Ángeles Martín. El juez pide datos de protocolo del Delcy Gate.
El juzgado de instrucción que investiga el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas, solicita a Interior el protocolo que se aplica en la llegada de pasajeros al aeropuerto de Madrid.
El CIS del profesor Tezanos impulsa al PSOE sobre el PP en su primer sondeo con el nuevo gobierno.
Los socialistas rozan el 31% de intención de voto y sacan 12 puntos a los populares. Ciudadanos con un 8% recupera posiciones respecto a las elecciones de noviembre.
El gobierno diseña cómo será el ingreso mínimo vital.
Una prestación más de la Seguridad Social al que las comunidades autónomas podrán añadir complementos, tal y como anuncia el ministro José Luis Escrivá, que considera importante determinar a qué colectivo se dirige y que cuente con dotación suficiente.
La patrulla Águila pierde a otro de sus pilotos.
El comandante Eduardo Fermín Garbalena, de 38 años, falleció tras estrellarse en el Mar Menor con su avión durante un ensayo. Es el tercer accidente de un avión militar en 6 meses en la zona del Mar Menor.
Primera denuncia por publicar noticias falsas, fake news en redes sociales.
La Fiscalía de Barcelona se querella contra una usuaria de Twitter que publicó un vídeo vinculando a menores extranjeros no acompañados con violencia escolar. La grabación, que recoge hechos sucedidos en Brasil, tenía, a juicio del fiscal, una intención denigrante.
Continúan las cancelaciones de Plácido Domingo.
El tenor cancela sus actuaciones previstas para mayo en el Teatro Real y afirma en un comunicado que nunca se ha comportado agresivamente ni jamás ha hecho nada para perjudicar la carrera de nadie.
Confirmado, el narcotráfico está infiltrado en el ejército chavista de Venezuela.
Afirmación de Naciones Unidas que asegura que grupos delictivos se han infiltrado en las fuerzas de seguridad gubernamentales bajo el nombre Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales.
Primera conexión a esta hora con el tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana todavía con un viernes estable, aunque las nubes van a ir adquiriendo mayor presencia a lo largo de esta jornada. Entrando desde el oeste, todavía no esperamos que sean nubes activas, sino simplemente que filtren el sol que nos va a acompañar. En cuanto a las temperaturas, no esperamos grandes cambios porque las máximas van a ser muy parecidas a las que tuvimos ayer. Siguen siendo elevadas para las fechas, estarán cerca de los 20 grados en general. Sí que va a descender el termómetro de cara al fin de semana. Tendremos ambiente más invernal, primero porque las nubes ya a partir de mañana empezarán a dejarnos precipitaciones, comenzando en la zona de la sierra, y de cara al domingo esa lluvia será más intensa, incluso en forma de nieve, en una cota que irá descendiendo y con incremento de la fuerza del viento. Es decir, la inestabilidad va a ser la protagonista del fin de semana. Así que aprovechar la situación que tenemos hoy, en este viernes, como decimos, de temperaturas muy agradables.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe se clasifica para los octavos de final de la Liga Europa tras eliminar al Ajax de Ámsterdam. Los holandeses ganaron el partido de vuelta disputado anoche en el Johan Cruyff Arena por 2-1, pero el Getafe hizo valer el 2-0 de la ida y sobre todo el valor doble del gol marcado por el madrileño Jaime Mata, que abrió el marcador en el minuto 5 de partido. Los azulones tuvieron oportunidad además de ampliar el marcador con 3 remates a los palos. También se clasificó el Sevilla, empató 0-0 contra el club rumano, pero con muchos apuros. El VAR anuló un tanto de los visitantes en el minuto 88 y cayó eliminado el Español, que ganó al Wolverhampton pero había perdido 4-0 en la ida. El sorteo de octavos se va a disputar a 1:00 p.m, lo seguiremos en el partido de 1:00 de Onda Madrid. Entre los rivales de mayor entidad que le podrían tocar al Getafe están el Sevilla, la Roma, el Bayer Leverkusen, el Inter de Milán o el Manchester United. Y estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga. Se abre esta noche con la Real Sociedad Valladolid, mañana Leganés Alavés, el domingo Español Atlético, Mallorca Getafe y el clásico para cerrar la jornada Real Madrid-Barcelona. Y en tenis, Rafa Nadal acaba de clasificarse para las semifinales del Abierto de México en Acapulco tras eliminar al coreano Suwon en 2 sets.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento pendientes de la 6 a la altura de Las Rozas, que como consecuencia de un alcance corta el carril izquierdo y genera 8 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Hay desvío alternativo por la salida 24 de esta 6 en dirección a la M50. También se ha abierto el bus baúl libre. Aquellos que viajen por la P6 pueden desviarse por la salida 43 en sentido a la M510 y la M505 o por la salida 47 hacia la M600, la carretera del Escorial. Al margen de esta incidencia encontramos tráfico lento de entrada por la 4 en Pinto y de salida en la 3 en Rivas. En la M40 dificultades en Coslada, dirección A2 en Villaverde, sentido A4 y en el barrio de la Fortuna hacia la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días Jesús.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. La ausencia de transporte escolar está teniendo un reflejo muy positivo para el tráfico. Niveles de circulación bajos en general en los principales accesos, algo más de intensidad en el tramo final de entrada a la ciudad por la M607, así como también, por ejemplo, en el acceso por la Avenida América a la altura de la calle Cartagena, pero en general el tráfico es más bajo. Por ejemplo, en la vertiente oeste de la M30 el tráfico está siendo fluido, apenas algo más de intensidad en la salida a superficie de los túneles o en el arco sureste, hasta ahora prácticamente despejada de vehículos. Las dificultades en esta vía se localizan más al norte, ya las proximidades al nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la crónica de Madrid, Loli Jurado.
Pues en Madrid, Juan Pablo, seguimos pendientes de los 4 casos de infección por coronavirus en la región. A los 2 aislados en el Hospital Carlos III se suman otros 2 casos diagnosticados en las últimas horas en el Hospital de Torrejón. Preocupa especialmente el estado de uno de ellos. Es el de un hombre de 77 años que permanece en la unidad de cuidados intensivos tras agravarse una neumonía previa. No tuvieron contacto entre ellos y no habían viajado a zonas de riesgo, por lo que se considera que son casos de contagio local, es decir, no importado. Pese a ello, no se van a cambiar los protocolos. Yolanda Fuentes es la directora general de Salud Pública.
En caso de que se considere que la situación epidemiológica requiere un cambio de los protocolos, pues se modificará, pero de manera consensuada normalmente con Europa y con todas las comunidades autónomas liderado por el Ministerio.
Los 2 pacientes continuarán ingresados en el Hospital de Torrejón y ahora se está haciendo el control epidemiológico de los contactos que tuvieron. A lo largo de la mañana vamos a conocer más datos sobre la evolución de los casos conocidos y si se han confirmado o no nuevos casos en Madrid. De momento, y ante la avalancha de llamadas a los servicios de emergencias con dudas relacionadas con esta enfermedad, la Consejería de Sanidad ha habilitado un número de teléfono gratuito para resolver esas posibles dudas. Es el 900-102-112, un teléfono que podrá derivar los casos que considere sospechosos al 112 directamente. Soledad Martín es la subdirectora médica del SUMA.
El primer día nuestro registro de llamadas fue en torno a 360 llamadas a través del 112. En las últimas 24 horas estamos en torno a 800. Insisto, es normal y nuestra labor en este sentido es transmitir calma, llamar a la prudencia, a los ciudadanos, a la responsabilidad que sin duda tienen y cultura sanitaria en este país existe. Entonces, entre todos, ustedes y nosotros, yo creo que intentaremos poner un poco de sensatez en todo este proceso.
Por lo demás, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por miembros de la Corporación Municipal y también de diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento, va a asistir hoy al minuto de silencio convocado para condenar el asesinato por violencia machista ocurrido el jueves en Fuenlabrada. Será a las 11:30 de esta mañana. Mientras, el grupo de homicidios de la Policía Nacional continúa buscando al hombre que en la tarde del miércoles mató de un disparo en la cabeza a una mujer de nacionalidad paraguaya y de 40 años de edad en el barrio de La Concepción. De momento no hay detenidos. Y este viernes estaremos también muy pendientes de la reunión que mantendrán los responsables del ayuntamiento en materia de vivienda y los representantes de los vecinos de Orcasitas para tratar los planes de ayuda y subvenciones para la renovación y rehabilitación de viviendas. Unos 200 vecinos de este barrio de Madrid se concentraron hace 10 días en la Plaza de la Villa, ante la sede del ayuntamiento, para exigir al alcalde el dinero de las ayudas para retirar el amianto del tejado de sus viviendas, unas subvenciones que el PP ha asegurado que cobrarán.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad en Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Ferran, Diario El Mundo. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los datos de Madrid, Sara. Los datos de Madrid, Ferran. A ver, Sara.
Pues
la economía.
Ya, los datos económicos de Madrid, de la contabilidad regional, lo que dicen es que Madrid va como un tiro, la verdad. Ayer fueron anunciados a dos voces, por cierto, por los responsables autonómicos, y lo que reflejan es una situación envidiable de la economía madrileña, que crece un 3% el PIB, un punto más que España, tenemos ya un PIB per cápita que es un 36% superior a la media nacional, lo cual no es ninguna tontería. Una de cada cuatro nuevas empresas se crean en Madrid, dos de cada tres euros de inversión extranjera llegan a Madrid. En fin, es un cóctel, según los políticos, esto ocurre por un cóctel de medidas que se han tomado, por una seguridad jurídica, sobre todo por una estabilidad que se le ha dado al mundo de la empresa, y por los bajos impuestos, unos bajos impuestos amenazados ahora por esa armonización que anuncia la ministra Montero, y que al final lo que significa es que se nos quieren subir los impuestos a los madrileños, cosa de la que creo que, en fin, que nos vamos a negar y vamos a hacer todo lo posible porque esto no ocurra. Entonces, los datos económicos muy buenos, la armonización de la ministra, pues mejor que no, que la deje en casa y que armonice ella, pero a la baja, que es lo que creo que los españoles preferirían.
Bueno, pero ya verás cómo va a ocurrir lo que diga la ministra en este caso. Sí. Decía Sara, hacía una inflexión en la voz y decía, datos anunciados a dos voces. Y Ferran dice, yo quiero decir algo de eso, ¿a que sí?
Sí, porque armonización fiscal, pero no armonía en el sol, eso está claro, ¿no?
Ahí ya vamos a enredar un poquito, venga, dale.
A falta de oposición en la Asamblea, tenemos a Gabilondo buscando una salida personal, a Perpiñá sin acabar de acomodarse al puesto, y a Isa Serra enredada en sus problemas con la justicia, pues el Gobierno de Madrid se hace oposición a sí mismo.
Correcto.
O se la hace Vox, que al final eso es imprescindible, ¿no? Nada nuevo, nada que no hayamos explicado ya en ese intercambiador. Pero es que ayer, a raíz precisamente de los datos que explicaba Sara, hubo otro incidente entre la presidenta Ayuso y su vicepresidente Aguado de mayor calado que los que se habían producido desde principios de año, ¿no? Aguado había convocado a la prensa a media mañana para explicar la situación de la contabilidad regional, a la que ahora hacía referencia Sara, y que revelaba efectivamente un muy buen dato, ¿no? Madrid creció un 3% en 2019, que es el sexto año que lo hace por encima de la media española y de la media europea. Pues bien, al final fue Ayuso la que avanzó y dio el dato en un acto que tenía a primera hora de la mañana en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, y esto hizo, según fuentes de Sol, que Aguado entrara en cólera, y volvieron los reproches y volvieron las desconfianzas, ¿no? En el entorno de Ayuso, de la presidenta, se asegura que hubiera sido muy raro, muy extraño, que en un acto económico, como este con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pues ella no hiciera referencia al principal dato económico que se iba a conocer ese día, ¿no? Que es este crecimiento importante de Madrid, y que luego iba a desglosar Aguado. Pero en el equipo del vicepresidente se tiene la sensación, se cree que se robó protagonismo intencionadamente, porque evidentemente para los periodistas, si lo anuncia la presidenta, pues al final el titular es para Ayuso y no para Aguado, ¿no? ¿Fue un robo intencionado de protagonismo, como se quiere en el entorno de Aguado? Bueno, que cada uno saque sus conclusiones, pero a ver, esos datos de la contabilidad regional no se improvisan, no se conocieron el miércoles por la noche. Y si desde la presidencia de la comunidad se hubiera querido permitir de alguna manera que luciera al vicepresidente Aguado, pues se podrían haber presentado cualquier otro día de la semana, no hacer coincidir los dos actos. Hoy mismo, por ejemplo, se podrían haber presentado sin ningún problema. Los datos, como decía, son buenos, muy buenos, de hecho, pero de nuevo quedan eclipsados por esta batalla cada vez menos soterrada entre Ayuso y Aguado. Y la imagen que transmiten a los ciudadanos es que en lugar de gobernar están todo el día como el perro y el gato, ¿no? O sea, lo que pasa es que como tampoco hay oposición,
por eso,
pues bueno, parece que se la tienen que hacer desde el propio gobierno regional.
Bueno, pues queda claro esto también. Sara, otra cuestión, la estación de Chamartín.
La estación de Chamartín, sí, que ayer, bueno, digamos que despegó la nueva estación de Chamartín.
La nueva, sí,
ya, en fin, hay una idea, hay una intención de reformarla, hay un proyecto en marcha que aún tiene que pasar por un montón de fases, por concursos, de ideas, etcétera, pero que ya marca objetivos, por ejemplo, 1.000 millones de euros de inversión, que es muchísimo dinero, y también marca otro objetivo, que es aumentar el tránsito en la estación un 40%, hasta que aquello sea un hervidero humano por donde pasen 42 millones de viajeros al año, que son muchos viajeros. Y es que lo que quiere el Ministerio, que antes era de Fomento y ahora no sé capaz de repetir el nombre, es que la estación de Chamartín se convierta en el corazón de ese nuevo Chamartín, esa nueva Madrid Nuevo Norte, que antes era Operación Chamartín y que, por cierto, está también a punto de ver la luz verde. Falta solamente el trámite del visto bueno de la autoridad regional. Ahora mismo el asunto está en uno de las plantas de la Consejería de Medio Ambiente, donde hay 15 personas dedicadas exclusivamente a esto, a revisar los 50.000 folios que suponen el proyecto Operación Chamartín y los 5.000 archivos PDF sobre el tema. Los están revisando con todo cuidado, con todo detalle, porque quieren sobre todo dar fiabilidad jurídica y que en el momento en que se apruebe la Operación Chamartín no pueda nadie que esté en contra de ella tumbarla en los tribunales. Por eso se está demorando tanto y hasta el último momento esta luz verde que le va a dar con toda seguridad y en muy poco tiempo el gobierno regional a la operación que probablemente sea la más importante que acometa Madrid en muchos años.
Bueno, tomamos nota. ¿Y la caja mágica qué pasa? ¿Que no quiere nadie la caja mágica o qué pasa, Fernando?
Bueno, la caja mágica es otro legado envenenado del sueño olímpico de Gallardón, del exalcalde Gallardón, que más bien se ha convertido con el tiempo en una pesadilla, ¿no? En la instalación deportiva que diseñó el arquitecto francés Dominique Parrol comenzó a construirse en el 2016 con un presupuesto de 139 millones de euros. Debía acoger las competiciones de tenis en los Juegos Olímpicos, pero la caja mágica acabó costando 300 millones, o sea, prácticamente el triple, y los Juegos Olímpicos, pues ya se sabe que ni está ni se les espera, ¿no? Lleva desde el mes de septiembre cerrada, es una instalación que los vecinos del distrito de Usera no pueden utilizar desde el pasado mes de septiembre porque nadie se ha presentado al concurso público para gestionarla. El ayuntamiento ha tenido que declarar desierto este concurso y los más de 350 chavales del distrito de Usera que utilizaban sus pistas se han quedado en la calle. La delegada de deportes, Andrea Levy, pues apenas ha podido recolocar a 80 de estos chavales en el polideportivo municipal de Orcasitas y, como decíamos, pues una instalación deportiva municipal de última generación. Se decía que era una de las instalaciones más modernas de Europa, que costó 300 millones de euros, ahí no es poco, pues está cerrada, como decíamos, desde septiembre. En estos meses solo ha cogido la nueva Copa Davis que se ha inventado Piqué en el mes de noviembre y ahora en mayo va a ser la sede otra vez, como cada año, del Open de tenis. Y es aquí donde puede estar la solución para la instalación, ¿no? Porque el organizador del Open, que es el extenista rumano Ian Kiriak, va a ofrecer en los próximos días al alcalde Martínez Almeida gestionar el complejo deportivo. Kiriak ya está negociando con el ayuntamiento que el Open siga en Madrid otros 10 años a partir del 2021, porque se acaba el contrato, y el ofrecimiento de gestionar también esa instalación formaría parte de ese PAC en la negociación, ¿no? Kiriak, que es uno de los hombres más ricos del mundo, propone abrir las instalaciones al barrio, que es una vieja reivindicación de los vecinos, y dar clases gratuitas para fomentar este deporte con un acuerdo con la Federación Madrileña de Tenis. Pues veremos cómo van las negociaciones.
O sea que hay una lucecita ahí de esperanza para que eso funcione todo el año y no esté cerrado.
Porque da mucha pena ver
da mucha pena.
Decenas de canchas de tenis y de pádel vacías.
Sí, señor. Ferran Boiza de El Mundo, gracias por estar esta mañana, como siempre, el intercambiador. Que tengas un buen día. Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Sara Medialdea, de ABC, lo mismo te digo. Adiós, Sara.
Adiós, buenos días.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.